Y vamos despidiéndonos de gente, de colaboradores, de amigos de este programa de La Noche Despierta. Y hoy, pues también en la sección de ciencia, nos toca despedirnos de Javier Novo. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javi.
Ay,
estás?
Dios mío, que ya ha pasado un año más.
Sí, esto no hay quien lo pare.
Vuela, la cosa vuela, sí. La cosa vuela. Estamos en el 2012 y a diferencia de lo que nos imaginábamos hace apenas 50 años con las películas, ni volamos, ni tenemos la posibilidad de implantarnos aquí microchips que nos hagan más rápidos, más fuertes y más altos y más rubios.
Bueno, todo llegará,
Cualquier día, todo esto ya sabéis que va como las balas. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. ¿No lo cantaban en la verbena de la paloma?
Sí, pues ahí.
Las ciencias adelantan que es una barbaridad y nosotros lo contamos cada semana y en concreto con Javier Novo cada 15 días. Pues hablamos de los contenidos de ese blog, acienciacierta.com, que él mantiene perfectamente actualizado con las noticias más importantes que se publican en las principales revistas científicas. Javier, que ya lo sabéis, y yo no me canso de repetirlo, es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, además de blogger con este acienciacierta.com. Y hoy estamos de balances, Javier, porque claro, también los has hecho tú en el blog, los hacen incluso las propias revistas científicas, que hacen su balance anual y van destacando algunos de los principales logros que se han conseguido en los últimos 12 meses. Dices en uno de tus últimos posts que la revista Science, que es una de las que mencionamos mucho aquí, va a publicar su artículo. Algo nos pita por ahí, ¿eh? No sé si nos va a explotar algo.
A ver si es culpa mía, un momento.
A ver si conseguimos solucionarlo.
Es que no sé qué puede...
Ahora se ha quitado. Vamos a ver, ven. Ahora sí.
¿Lo has quitado?
Sí, no hay ningún problema. Seguimos. Continuamos. Que no ha explotado. Es lo que me estaba preocupando. Digo yo, a ver si nos va a explotar el teléfono ahora de repente.
No. Malo será esto con esto del fin del mundo, del próximo día 21 de todas.
Efectivamente. No ha ocurrido nada. Cosas que pasan a estas horas de la madrugada a veces ocurren estas historias.
Ya, de todo. Bueno, hay megas que decimos nosotros.
Sí, exactamente. Revista Science. Decíamos que iba a publicar próximamente un artículo... digamos, con el descubrimiento más significativo, es que lo de Breakthrough of the Year,
esto lo hacen todos los años.
Sí, pero
y
que
va
yo
a
no...
salir este jueves, además. Es una pena que no podamos...
Yo no conseguía pronunciarlo, pero bueno, más o menos al final lo hemos sacado.
Breakthrough es como el avance, sí, lo que rompe, ¿no? Lo más rompedor del año.
Pero entonces, Nature ya lo ha hecho, ¿no?
Claro, entonces este año es curioso, porque esto era una tradición que tenía Science, que todos los años lo saca en el último número de diciembre, y este año los de Nature, pues se les han adelantado un par de semanitas, han sacado una cosa parecida. Han sacado como las 10 noticias más importantes que les ha parecido a ellos de este año, ¿no? Científicas. Y bueno, pues es lo que yo comentaba, que a la espera de que salga el de Science, a mí me interesa mucho verlo el jueves cuando salga, a ver cuántos de esos nosotros ya habíamos comentado en el blog.
Que serán unos cuantos o casi todos.
Me gusta saber o decir, pues oye, mira, yo también he estado ahí, ¿no?
Claro.
Y de los de 10 de Nature, pues también hemos comentado bastantes. No sé, pues había, por ejemplo, algunas cosas sobre el autismo, que allá por abril me parece que fue... una noticia que habían descubierto, habían logrado identificar pues bastantes genes nuevos, mutaciones en genes implicados en el riesgo a desarrollar autismo. Que bueno, es un tema bastante interesante, entonces habían estudiado genomas completos de enfermos, de sus padres y madres, y para ver cuáles eran mutaciones nuevas que habían aparecido en los niños con autismo, a qué genes afectaban, etcétera. Y de ahí había salido bastante información que puede ayudar mucho a comprender mejor esta enfermedad, ¿no?
Hay otra de las destacadas, que yo recuerdo que sí que hablábamos de ella, creo que, digamos un poquito de pasada, menos de lo que tal vez podía dar juego la noticia, pero sí que comentamos, y de hecho, bueno, a lo largo de todo este año hemos hablado de las investigaciones en torno al envejecimiento y la longevidad.
Sí.
Aquellos monos que habían sido estudiados durante 25 años y en los que se hablaba de que aquello de la dieta baja en calorías venía bien también
para vivir mejor, sino para vivir más.
Menos,
este es el mensaje. Esta es una cosa que se conoce desde hace muchos años en bastantes animales, gusanos, ratones, moscas. Y había habido un estudio que habían estado siguiendo a unos monos durante 20 años y que había sido bueno, había venido a confirmar esto, y en este último, que este debió salir por ahí por septiembre, no me acuerdo, también había estudiado otro tipo de monos distintos durante 25 años también, y habían confirmado que, aunque no pudieron ver que vivían más, de hecho, pero sí que tenían muchas menos enfermedades con el envejecimiento, las enfermedades crónicas, y lo cual confirmaba que una dieta, digamos, restringida, pobre o más baja en calorías a lo largo de muchos años, te permite llegar a la edad anciana o ya avanzada en mucho mejor condición física, ¿no? Y esto además en monos que ya son como muy parecidos a nosotros.
Que son los primos, ¿eh? Que es lo que solemos decir. Que a los ratones les debemos mucho, muchísimo, porque nos aparecen cada dos por tres en estos experimentos, pero los monos al fin y al cabo son lo más similar que conocemos.
Lo más cercano, ¿no? Exactamente, que hay, y lo más si ves cercano. Ya un efecto en ellos, pues es muy probable que eso también se pueda reproducir ya en humanos después, ¿no?
Uh-huh. También recuerdo que comentamos ese descubrimiento sobre qué genes del virus VIH son importantes a la hora de entender la eficacia de la única vacuna que hasta ahora ha funcionado medianamente bien.
Sí. Esto fue un artículo que salía en una revista médica muy prestigiosa de la vacuna esta famosa que había, la primera que dio algunos resultados buenos, ¿no?, en vacunación contra el SIDA. Entonces, siempre había habido, hay individuos que han sido vacunados pero que no han respondido bien al virus. Entonces, habían hecho un estudio muy, bueno, bastante extenso de estudiar también la secuencia de los genomas de los virus de cada uno de los que habían participado en el estudio, y consiguieron identificar cuáles eran las mutaciones en el genoma del virus que explicaban por qué unas personas respondían a la vacuna y otras no. Y esto pues es muy importante porque identifica cuáles son las proteínas del virus más importantes a la hora de desarrollar una vacuna que pueda llegar a ser eficaz, ¿no?
Uh-huh. Hay muchas más noticias porque, como bien comentas, Nature no hace la recopilación solo de lo que ellos han publicado, sino que también hace referencia a investigaciones que han salido en otras revistas,
claro,
¿verdad?
Uh-huh.
Pero hay más, hay muchas,
sí,
más.
Ellos han hecho como una selección de 10, hay cosas que tienen que ver con el cáncer y las células del cáncer, cosas de una nueva hormona que salió, esto no lo comenté yo, pero hay un tipo de grasa que tienen los animales y que nosotros no tenemos o no tenemos mucha, que es una grasa que quema mucha energía, y habían visto un gen, o una hormona más bien, que favorece que esta grasa se desarrolle más. Cosas de la respuesta también del sistema inmune frente al cáncer, muchas cosas de las bacterias intestinales, este es un tema que es muy interesante, lo que se llama la microbiota, de todas las bacterias que tenemos ahí en el intestino, cómo afectan realmente a las enfermedades que padecemos.
En fin, también la identificación de las células madre del ovario,
madre
me llama
del ovario,
la atención.
Pues, sí. Esto fue también bastante. El dogma o lo que dicen los libros de texto es que, bueno, pues las mujeres nacen ya con los óvulos, digamos, que van a tener a lo largo de toda su vida. Y claro, estos señores descubrieron que hay una célula madre en el ovario que pueden regenerarlos, o por lo menos parcialmente. Es un tema que está todavía abierto y en estudio, pero que claro, para cuestiones de fertilidad, etcétera, pues puede tener muchísimo impacto, ¿no?
Uh-huh. Otro año de balances lo podemos hacer en relación a la celebración, a la, no sé, iba a decir festividad. No ha sido una fiesta, pero realmente ha sido un momento muy importante para quienes trabajan en la neurociencia. Estamos hablando de que este año, ya lo hemos repetido en más de una ocasión, Javier, era el año de la neurociencia.
Ajá.
Y esto, pues lógicamente, no ha pasado desapercibido, ni mucho menos, ni en tu blog, ni en acienciacierta.com, ni aquí en La Noche Despierta, cuando hablábamos de todas las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el cerebro.
Uh-huh.
Hay varias noticias que se destacan y que has destacado tú en un post que en el que despides, ¿no?, este año. Y hay unas cuantas, por ejemplo, sí, esa de la fabricación que podían o que ellos describían, unos ingenieros, bioingenieros de Harvard, de un cerebro artificial, que también lo contabas en tu blog y esto es apasionante.
Sí, ahí reunía, como dices, pues varias noticias para despedir el año de la neurociencia. La verdad es que es un tema que va a seguir, porque en el blog, quiero decir, muy presente, porque salen muchísimas noticias científicas, hay muchos avances todas las semanas en este campo. Además es un campo, yo creo, de los que tienen más perspectivas en los próximos años de hacer avances muy importantes, ¿no? Todo lo que es la relación con el cerebro, conocimiento del cerebro, cómo funciona la relación con la mente, en fin. Y bueno, entonces aquí he reunido así las cosas que han salido pues estas últimas dos semanas. Esto que dices, pues efectivamente han construido una especie de mini cerebros o trocitos de cerebros artificiales de estos señores que se dedican a la bioingeniería, nuevos materiales también biológicos, y han conseguido crear, utilizando la misma técnica que se usa para fabricar los circuitos integrados de los ordenadores, que es como con luz y vas depositando en varias capas cosas que son muy pequeñitas, ¿no? En este caso, neuronas. Han conseguido hacer como, bueno, pequeños trocitos de conjuntos, grupos de neuronas conectadas así en, como en tres dimensiones.
Increíble.
Bueno, hay que ver esto. Esto en principio será muy útil para probar fármacos y ver cómo afectan al funcionamiento de esos mini circuitos neuronales, etcétera. En el futuro se puede pensar que sirva para fabricar, no sé.
Tú hablabas de implantes, ¿no? Bueno, pequeñas sustituciones, ¿no?
Sustituciones del cerebro que necesitan, claro, no sé, hay un reponer algo que se ha estropeado o lo que sea, si se puede fabricar algo que funcione así localmente. Bueno, es una cosa muy de futuro, la verdad, pero yo creo que era interesante también tocarlo en este resumen final, ¿no?
Mucho, porque estamos pensando, por ejemplo, en la gente que ha sufrido un infarto cerebral, un ictus o en enfermedades degenerativas, que si en un momento dado se descubre que esa enfermedad tiene que ver con una región determinada, pues igual podemos hacer algo, ¿no?
Claro.
en esa región.
Claro.
Al final va a resultar que esa ciencia ficción de la que yo hablaba al comienzo tal vez no esté tan lejos.
Hombre, no sabemos cuándo, la verdad, pero tal y como van las cosas, pues sí, pues en unos años a lo mejor se pueden ya hacer pequeñas maniobras de este tipo, ¿no? De ayudar al cerebro enfermo pues con pequeños implantes de cosas que has fabricado, digamos, en el laboratorio.
Pues ojalá, porque hay mucha gente que está preocupada por esas enfermedades neurodegenerativas. Hay una que siempre está en boca de todos, que también la hemos tratado abundantemente en el programa, que es el Alzheimer. Y en ese resumen que tú haces, destacas que a finales de noviembre unos investigadores de Berlín y de Zúrich publicaron en la revista Nature Medicine lo que podría convertirse en el primer tratamiento efectivo contra la enfermedad. Vamos a recordar en qué consistía esto, Javier.
Pues mira, el Alzheimer, hemos hablado bastantes veces también aquí, y bueno, hay una de las lesiones típicas en los cerebros de las personas que tienen esta enfermedad, son unas placas y hay unos ovillos y unas placas de una sustancia que se llama amiloide, ¿no? Que es como un material de desecho, pero se ve que las neuronas acumulan esto y en su alrededor, y esto hace que pues mueran, ¿no? Entonces, efectivamente no hay ningún tratamiento todavía así eficaz que sirva para eliminar estos depósitos que son los que dañan los cerebros de los enfermos con Alzheimer. Y estos señores diseñaron unos anticuerpos, o sea, unas moléculas sintéticas que se dirigen contra unas sustancias, unas llamadas interleuquinas, que están hay mayor cantidad en los cerebros que de los enfermos que tienen Alzheimer. Y estas interleuquinas, estas sustancias que digo, favorecen la formación de estos depósitos de amiloide, ¿no? Con lo cual, con estos anticuerpos frente a las interleuquinas, a ver si queda claro el asunto, consiguen que disminuya la cantidad de amiloide que hay en los cerebros. Bueno, pues es la primera vez que se ve un tratamiento, unas moléculas concretas.
Una posibilidad de limpieza, ¿no? De esa basurilla que queda.
Limpiar el cerebro de estos depósitos malos, ¿no? Como además se sabe que como decía, que los enfermos con Alzheimer tienen en su cerebro mayor cantidad de estas interleuquinas, pues hay esperanzas de que estos anticuerpos también puedan ser eficaces en humanos, porque esto, lógicamente, como siempre, se ha hecho en ratones. Primero, claro, en ratones funciona bien, se ve que desaparecen los depósitos de Alzheimer, de amiloide, e incluso los ratones recuperan, porque en los ratones también puedes ver si, bueno, hay distintos tests que te permiten ver si el ratón piensa bien, digamos, ¿no? O es capaz de
hacer funcionar su cerebro de forma correcta.
Sí,
¿no?
De llevar a cabo determinadas tareas. En los que tienen estos depósitos de amiloide, pues no hacen bien los tests, y en cambio los que han sido tratados con estos anticuerpos recuperan un poco eso. O sea, que se ve que tiene efectos realmente importantes funcionales ya. Entonces, si esto sucediera también en los enfermos que tienen Alzheimer, pues sería muy interesante. Habrá que empezar a hacer los ensayos clínicos, etcétera, pero ahí hay una vía de esperanza que creo que es muy interesante.
En el post, de todas maneras, de acienciacierta.com, empiezas por algo que yo creo que se puede considerar la madre del cordero, con perdón de la expresión, de la neurociencia, que es, al fin y al cabo, la manera en la que las neuronas se comunican entre sí. Alguna vez hemos oído todos hablar de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Eso lo primero, Javier. ¿Y por qué ha sido noticia la sinapsis? O, en concreto, otra forma de comunicarse las neuronas entre sí.
Pues sí, la verdad es que la traje la noticia porque me llamó un poco la atención por esto que dices. Ramón y Cajal, pues ya hace un siglo, un poco más de un siglo, desarrolló lo que se llama la teoría neuronal, que es precisamente eso, que el cerebro hay neuronas que se comunican entre sí, y él fue el que introdujo el concepto este de sinapsis, que realmente, ¿cómo se comunican las neuronas? Bueno, pues lanzan una especie de proyecciones, ¿no?, de pequeños brazos, que no llegan a tocarse del todo, se ponen muy cerca, es una cosa microscópica, pero realmente no hacen contacto, sino que hay una que le envía unas moléculas que se llaman neurotransmisores, y estas afectan a la neurona vecina, y esta entonces desarrolla o transmite el impulso eléctrico. Claro, esto fue un gran avance.
Estamos hablando de hace 100 años, que es una barbaridad.
Y esto es un descubrimiento básico para entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Como justo ahora se publicaba también a finales de noviembre un artículo que describió por primera vez unas neuronas en mosca, en la mosca del vinagre famosa, pero bueno, que no se comunican de esta manera, hombre, pues me pareció que era algo muy interesante, porque es la primera vez que se ve algo un poco distinto.
Distinto, ¿no? ¿Pero cómo se comunican esas
neuronas? Son unas neuronas que detectan el olor. Es parecido, pero no es mediante sinapsis. Son unas neuronas que especializadas en detectar los olores en la mosca, ¿no? Entonces, estas neuronas están en una especie de bolsas. Imagina, hay dos neuronas pegadas muy cerca dentro de una bolsa, bañadas por un líquido. Entonces, cuando una de ellas sufre un cambio de corriente eléctrica, hace que cambie también la corriente eléctrica en el líquido que las baña, y esto hace que cambie la corriente eléctrica en la neurona vecina. Pero realmente no es por sinapsis, no es porque lancen unas proyecciones que forman una sinapsis, sino pues es por otro mecanismo. Y bueno, pues es muy interesante.
Es muy interesante, desde luego. Santiago Ramón y Cajal, del que hemos hablado tangencialmente algún que otro día por aquello de que es una gran referencia en el mundo de la neurociencia. Santiago Ramón y Cajal, que hubiese cumplido este año 2012, pues si no me salen mal las cuentas, 160 años.
Fue del
1852.
No, sí, pues eso, justo.
160, sí. ¿No? Y la cuestión es que, lógicamente, pues don Santiago ya no está aquí para celebrar este año de la neurociencia, pero tenemos que hablar de él y podemos hablar de él en nuestro espacio para los personajes. Así que
no,
vamos a por ello. Último personaje del año de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal. Vamos a empezar, Javier, por el dato que muchos no sabemos, porque hay quien barre para casa y otros igual no sepan. Santiago Ramón y Cajal era navarro, lo que pasa es que era de Petilla de Aragón, que es un exclave allí navarro en medio de Zaragoza, que hace, por ejemplo, que Santiago Ramón y Cajal se criase, digamos, universitariamente en la Universidad de Zaragoza.
Ajá.
Así que los de Zaragoza barren para casa, los navarros barremos para casa a veces,
sí.
Pero Santiago Ramón y Cajal, hombre, se puede decir que es universal.
¿No? Nació en Navarra.
Eso está
claro. Lo que pasa es que, bueno, su padre, que creo que era médico militar o cirujano, pues también cambiaba mucho, sobre todo se movió por Aragón también, entonces él, pues eso, tuvo mucha relación en Aragón, lógicamente, y fue a la Universidad de Zaragoza, como dices.
Pero yo creo que al final, Javier, es universal, y es lo que tiene
que ser
un personaje como él.
Sí, él es el padre de la neurociencia, y es... Gregorio Marañón decía que era probablemente el científico más grande que ha tenido España en toda su historia, ¿no? Y bueno, pertenece a todos los españoles y a todo el mundo.
¿Qué hizo especial a don Santiago? ¿Qué le llevó, por ejemplo, a recibir el Premio Nobel de Medicina en el año 1906? ¿Por qué ese descubrimiento de la sinapsis de las neuronas? Efectivamente, estamos pensando que hasta este mismo año no se ha podido verificar otra forma de conexión neuronal. Es que esto es tremendo.
Sí, sí, no. Pero, y además el cambio de lo que en ciencia se llama a veces un cambio de paradigma, ¿no? Claro, en su época había la teoría sobre cómo funcionaba el cerebro y cómo estaba estructurado, se llamaba la teoría reticular. Se pensaba que el cerebro era como una retícula, de como cables, digamos, cables conectados. Y las neuronas, pues eran eso, el cableado, y lo único que hacían era como alimentar de alguna forma, ¿no?, los cables y esto. Y él, claro, es que dio un vuelco completo, además con un método muy, muy sistemático de observación. Era un gran observador, muy buen microscopista, entonces además ideó algunas tinciones nuevas, hacía varias variantes de las tinciones, entonces conseguía ver con un grado de detalle que nadie hasta ese momento había podido ver, ¿no? Y unos dibujos que tiene magníficos. Bueno, entonces él se dio cuenta por primera vez que el cerebro no era así, sino que las neuronas eran las células que transmitían los impulsos nerviosos, que lanzaban unas proyecciones, los axones y las dendritas, que de esa manera se comunicaban unas con otras y además que se comunicaban mediante las sinapsis estas, ¿no? Sin llegar a... que no es que estuvieran unidas como un cable continuo, sino que...
que no, había no se llegaban ni a tocar, ¿no?
Exactamente. Claro, y además que el flujo de eléctrico, digamos, era unidireccional, iba siempre de los dendritas, axones, siempre en la misma dirección. Bueno, entonces esto es lo que decía antes, la teoría neuronal del cerebro, pues él es el gran artífice, es el padre de la neurociencia moderna tal y como la conocemos, y eso pues es una de estas cosas que cambian todo un campo científico de golpe, y una cosa que se creía que era de una manera, de repente resulta que es de otra, ¿no?
Yo tengo aquí una curiosidad sobre cuando le dieron el premio Nobel en el año 1906. Le llamaron a medianoche, el 6 de octubre de 1906, para decirle que tenía un telegrama desde Suecia. Se le comunicaba que había recibido el Nobel de Medicina de forma compartida, ex aequo, con Camillo Golgi. Pero cogió el telegrama y dijo esto... Esto es una broma de mis estudiantes, de mis alumnos. Siguió durmiendo y solamente se convenció de que era verdad cuando al día siguiente lo leyó en el periódico.
En el periódico, pues fíjate.
Qué curioso, ¿no?
Se ve que sí, sí, que ya por entonces los estudiantes eran gente bromista y tal. No, pero sí, eso la verdad es que es un detalle, fíjate, también de gran humildad.
Me parece que sí, ¿no? Me parece que es lo que expresa también.
Porque yo creo que él era consciente de la importancia de lo que había hecho, la verdad, pero... Bueno, se ve que era un hombre también modesto y no sé.
En el año 1934 falleció el 17 de octubre de ese año. Publicó una biografía, una autobiografía, El mundo visto a los 80 años, que también sirvió luego, por ejemplo, para hacer una serie de televisión con Adolfo Marsillac interpretando el papel de Santiago Ramón y Cajal, y que alguno quizá pues haya visto. ¿Algo más que apuntar de don Santiago, Javier, aparte del agradecimiento eterno que le debe la humanidad?
Pues bueno, trabajó ahí... Bueno, hay un detalle que es... Hay otro neurocientífico español. La verdad es que la neurociencia, gracias a él, pues claro, la neurociencia española pasó a ocupar un papel muy importante en todo el mundo. Y él después en Madrid dirigió un laboratorio de neurociencia. Y ahí también hubo otro neurocientífico español, Pío del Río Ortega. También descubrió otras células del cerebro, unas células más, que se llama la microglía, bueno, unas que hacen como de, son como los que limpian el cerebro, fagocitan sustancias y bueno, en aquella época tampoco se sabía muy bien cuál era, si eran neuronas o no exactamente, cuál era la diferencia. Y este era más joven, digamos que pues, podemos considerarlo como discípulo de él por edad, ¿no? Aunque hubo momentos en que estuvieron, en que las relaciones no fueron muy buenas, muy cordiales, ahí... porque trabajaban, estaba en el laboratorio donde estaba en Madrid, había el grupo que dirigía Ramón y Cajal y otro grupo que dirigía otro, bueno, neurocientífico, del que era directamente discípulo este Pío del Río Ortega. Uh-huh. Y pues como siempre, cuando hay así, ¿no?
Choque de egos.
Están trabajando debajo del mismo techo, pues siempre hay roces y cosas. Pero bueno, al final hubo también una reconciliación y bueno, y este señor también es muy importante en la historia de la neurociencia. En España tiene un hospital en Valladolid también dedicado, que lleva su nombre. Ramón y Cajal, evidentemente, tiene un hospital en Madrid que lleva su nombre. También uh-huh. hay allí un busto allí delante del Ramón y Cajal, muy bonito. Y bueno, no llega quizás a la talla de lo que fue Ramón y Cajal, evidentemente, pero es otro neurocientífico de la escuela española que inició don Santiago.
Uh-huh. Bueno, pues no podíamos por menos que terminar este año de la neurociencia en nuestro espacio de la ciencia de la noche despierta, hablando de Santiago Ramón y Cajal con Javier Novo, que es quien nos acompaña cada 15 noches para hablar de cuestiones relacionadas con las revistas científicas, con los avances científicos, con esos ladrillitos que tanto nos gusta que se vayan poniendo poco a poco para construir paredes que quién sabe dónde nos pueden llevar.
Y al final serán casas, edificios.
Exacto, exacto. Y los veremos y los contaremos en 2013, Javier.
Aquí estaremos.
Que yo no me creo nada de lo de los mayas.
Nada, yo tampoco, la verdad. Estuve el otro día en una conferencia.
Sí.
Sí, y que dio además aquí en Pamplona Javier Armentia.
Hombre, bueno, sí, no es tu partener, ¿eh? Cuando no estás claro. Tú, está él, eso es.
Pues esto.
Y no te crees nada de los mayas, ¿no? Ningún
que
no.
Bueno, me explicó muy bien el tema esto de los calendarios y tal, cómo es en realidad. Uh-huh. Y luego la verdad es que repasó posibles escenarios de fin de mundo.
¡Ostras!
Y lo pasamos bien.
Oye, pues mira, eso está muy
desde
bien.
Virus, zombies y luego asteroides y cosas.
Que no, que en 2013 nos veremos aquí y no será la primera semana de enero, sino ya la segunda, la del 14 de enero,
muy
volveremos
bien.
A charlar contigo.
Pues habrán pasado muchas cosas para entonces, aunque porque esto, incluso en las Navidades, esto sigue avanzando, o sea que esperemos poder contar cosas muy, muy interesantes.
Las contaremos. Felices fiestas, feliz Navidad, Javier.
Feliz año.
Eso, Berdín. Agur.
Agur, adiós.